Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes. 30 minutos por encima de las 3. Hoy es martes, es 16 de marzo de 2021 y arrancamos 30 minutos en los que vamos a contarte, vamos a relatarte lo más destacado del deporte en las Rías Baixas, en la provincia de Pontevedra, durante estas últimas horas. Por ejemplo, que sigue coleando la decisión de Luis Enrique, del seleccionador nacional, de no contar con Iago Aspas para el combinado nacional. El problema, además de que no le haya llevado en las últimas convocatorias, es que la convocatoria que ha dado en las últimas horas es justo la última antes de la definitiva de cara a la Eurocopa. Y teniendo en cuenta los antecedentes, todo parece indicar que, a pesar de esos números, el príncipe de las bateas no va a ser uno de los 23 definitivos, de los 23 convocados por Luis Enrique para la disputa de la competición europea. Desde luego que es llamativa la decisión del seleccionador nacional, habida cuenta de los números de Iago Aspas, no solo esta temporada, sino si le vamos acumulando también incluso los números a nivel de goles y de asistencias de temporadas pasadas. Pero es evidente que no sabemos por qué Luis Enrique no confía en Iago Aspas. Y debe ser Luis Enrique de los pocos que no ve que Iago Aspas sí merece un sitio, sí merece un puesto en el combinado nacional. Vamos a hablar, vamos a empezar a calentar motores de cara al partido del fin de semana. Partido no, partidazo entre el Celta y el Real Madrid. Nos espera en cuestión de minutos un grande, como es Javier Maté. Empezamos a calentar motores también en cuanto a balonmano. Hoy tenemos partido, hoy juega el balonmano Porriño, un partido en principio intrascendente frente a Rocasa Gran Canaria, porque no hay nada en juego para ninguno de los dos equipos. Pero es que mañana vuelve la Liga Asobal, que ha estado parada después de la disputa estos últimos días de la Copa de España. Y tenemos, como siempre, mucho más, con lo que te vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde. Lo hacemos, como siempre, los que estamos siempre al pie del cañón, es decir, Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilera, que se encargan del control de sonido, Ricardo de Miguel, el saludo de quien nos habla, de Santi Peón, el beso enorme, no, gigante, para nuestro queridísimo Antonio Estévez. 32 por encima de las 3, arrancamos el deporte en las Rías Baixas.
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo, de corazón, gracias. En Cáritas, cada gesto cuenta.
Esta mañana, después del descanso de ayer lunes, esta mañana en la Ciudad Deportiva Fauteza, el equipo del Chacho Coudet ha llevado a cabo su primera sesión de entrenamiento de esta semana, pensando en el partido del sábado a las 4 y cuarto en Balaídos frente al Real Madrid. Le quedan por delante, además de la de hoy, otras tres sesiones de entrenamiento al equipo del entrenador argentino. Su rival del sábado en Liga, recuerdo que tiene hoy partido de Liga de Campeones. Hoy a las 9 el Real Madrid se mide con el Atalanta en los octavos de final, partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. En cuanto al Celta, de cara al fin de semana, teniendo en cuenta que todavía quedan varias sesiones de trabajo por delante, lo previsible, que vuelva Hugo Mayo, que no estuvo en el último partido frente al Athletic Club de Bilbao por acumulación de cartulinas amarillas, y si no hay ninguna sorpresa durante lo que queda de semana, que evidentemente todavía es mucho hasta el partido contra el Real Madrid, lo lógico es pensar que Coudet va a apostar por su once de gala, con la salvedad de que no va a poder contar, evidentemente, en la portería con Rubén Blanco, que ya sabéis que está lesionado, y que veremos si llega o no para el último tramo, para la parte definitiva de la presente temporada en el Campeonato Nacional de Liga. Ricardo de Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi.
Vamos a escuchar sonidos destacados. Hacíamos referencia en nuestra presentación al motivo, a los motivos de que por qué Luis Enrique no está convocando a Iago Aspas con la roja, con la selección española. Y decimos que los ecos empiezan a retumbar en los oídos de todo el mundo. Veremos si llegan o no incluso a los oídos del propio seleccionador nacional. Por ejemplo, un exportero del Celta y exportero también del Real Madrid, como Santiago Cañizares, se ha manifestado a través de sus redes sociales. ¿Qué dijo sobre Iago Aspas?
Lo hizo en su canal de YouTube, y Santiago Cañizares dijo que para él Aspas es el mejor delantero nacional. Destaca muchas cualidades del Moañés y dice que está un punto por encima de los demás.
Aquí sí que tengo una pega con Luis Enrique, y es la presencia de Iago Aspas. A mí me parece el mejor delantero nacional que tenemos. desde mi humilde punto de vista. Y por lo tanto, podéis elegir el nombre que os dé la gana, pero para mí Yago debe estar por delante de los demás. No creo que haya futbolista en España que tenga la personalidad, el gol, el liderazgo, las ganas, la complicidad siempre cuando juega al fútbol y el compromiso que tiene Yago Aspas. Si sumamos todos esos factores, la nota media de Yago Aspas, desde mi punto de vista, supera a todos los demás.
Para Cañizares, Aspas nunca defrauda, es un jugador determinante, pero que lamentablemente, últimamente y parece que ya de cara al futuro, no están los planes de Luis Enrique, lo que considera una injusticia. Cree que el Moañés debería liderar el ataque de la Roja.
Podrá estar en mejor o peor forma, nunca defrauda a nadie, siempre es un jugador trascendente y el que se enfrenta al Celta de Vigo sabe que si juega o no Yago Aspas condiciona mucho el partido. Por lo tanto, cada vez su ausencia es más notable, es decir, ya empezamos a no hablar de Yago Aspas porque ya son varias convocatorias las que no la lleva Luis Enrique, a diferencia de otros jugadores yo creo que ya no están sus planes. Y a mí me parece una tremenda injusticia. Creo que con Yago no se está siendo justo, desde mi punto de vista. Creo que es un jugador de una entidad más que sobrada, no solamente para ser un delantero de la selección española, sino para liderar el frente de ataque de nuestra selección.
También defendió las camisetas de los dos equipos que se miden el próximo sábado en Balaídos, de Celta y Real Madrid, Javi Maté. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, Javi, vamos a empezar precisamente por esto último. ¿Estás de acuerdo con Cañizares sobre el análisis que ha hecho Cañete sobre la no participación, la no llamada de Yago Aspas con la selección española por parte de Luis Enrique?
Pues estoy bastante de acuerdo porque, bueno, la verdad que Yago viene haciendo muchas temporadas durante muchos años y muchísimos partidos. Un fútbol exquisito que creo que debería por lo menos tenerle en cuenta para defenderle a la selección española. Pero bueno, pues Luis Enrique ya se ve que en estas últimas convocatorias no contaba con él. No me sorprende, aunque sí que también soy de la opinión de que Yago tiene que estar en una convocatoria de 25 jugadores, tiene que estar de Aspas porque está a un nivel muy alto, la verdad que sí.
Incomprensible para muchos la decisión de Luis Enrique. Tiene pinta de que, insistimos, siendo esta la última convocatoria antes de la convocatoria definitiva de cara a la Eurocopa, pues lo normal sería pensar que Luis Enrique no va a contar con Yago Aspas para la Roja, para la disputa de la próxima Eurocopa. Nos centramos, Javi, si te parece, en el Celta. Lo primero, quiero preguntarte por un nombre propio porque la imagen ha dado la vuelta en todos los medios de comunicación en estas últimas horas, la imagen de Kevin, que ha tenido una temporada muy complicada, que fue titular el domingo frente al Athletic Club de Bilbao, y yo creo que a todos nos emocionó verle casi derrumbarse, ¿no?, de emoción ante los compañeros de Gol Televisión después de haber jugado 90 minutos y reconociendo que había sido, que están siendo para él meses tremendamente complicados. ¿Cómo lo viste tú?
Pues sí, exactamente igual, con emoción. La verdad es que también me emocionó cuando le vi. Y siempre digo lo mismo, el jugador que muestra ese sentimiento es exactamente el mismo sentimiento que va a poner luego cuando te va a defender los colores, el escudo y los símbolos que tanto le gustan a sus aficionados. Yo creo que ahí es una muestra más de que cuando un jugador está lesionado, pues aparte de tener una guerra médica y de fisioterapeutas y de todas estas cosas, pues también tiene una guerra interior, una guerra mental con la que luchar y con la que muchas veces te hace dudar si vas a poder volver al mismo nivel. Entonces, bueno, un jugador que está 8 meses, que son muchos meses, fuera de los terrenos de juego y vuelve, pues bueno, pues aflora un poco todo el sentimiento. A mí me gusta la gente que tiene sentimiento, porque me gusta también la gente que juega al fútbol con sentimiento.
Tenemos que volver a hablar, Javi, de la portería, ese puesto que tú conoces además también, que conoces incluso de primera mano. Iván Villar va a tener que volver a jugar en este tramo en el que en principio deberían decidirse los objetivos definitivos de este Celta. ¿Tú cómo estás viendo al canterano defendiendo la portería del Celta?
Pues lo estoy viendo muy bien, la verdad. Muy tranquilo, tomando decisiones cuando el equipo le necesita. Siempre ha tenido un buen comportamiento, no siempre en circunstancias fáciles, y yo he sido un defensor de él porque me parece que es un buen portero. Ha estado cuestionado, sobre todo este verano se cuestionó muchísimo, Yo creo que algo de culpa incluso tiene la gente de dentro, porque hubo muchas voces que decían que la incorporación de un nuevo portero era obligatoria casi, como dudando un poco, y entonces tampoco se sabía muy bien cómo iba a responder, pero una vez que ha tenido que salir a los terrenos de juego, pues la verdad es que lo ha hecho muy bien. Esto no quiere decir que no esté exento de hacer alguna noticia, pero de momento, porque todos lo hacemos, evidentemente, pero de momento la verdad es que está sacando una nota bastante alta, y entonces tiene toda mi confianza, porque es muy sobrio, muy tranquilo. Ya me pareció cuando jugaba en el Celta B, lo vi varias veces, y me sorprendía la naturalidad con la que se comportaba en los 90 minutos de juego.
¿Y qué partido te esperas el próximo sábado entre Celta y Real Madrid? Tú lo tienes claro, ¿no? Tú entiendo que el sábado en Balaidos vas con el Celta, ¿sí o sí?
Sí, sí, no, bueno, eso no hay ninguna duda. Yo tengo pasado blanco, pero vamos, no, tampoco llego a esos límites. Yo tengo muy claro que ahora mismo me importa bastante más. De hecho, siempre, si estoy ocupado, si no he visto, estoy más pendiente de las evoluciones y los resultados del Celta que los de ningún otro equipo, ¿no? Los equipos en los que he estado, pues siempre los miro, empezando por el Burgos, terminando por... Pero el Celta, evidentemente, pues es el primero. Y este es un partido muy divertido, porque a nosotros nos va esa... A nosotros nos va el rock duro, y nos gusta ahí las pachangas donde vamos y venimos. Y el Real Madrid no tiene esa vocación que tienen otros equipos, como el Bilbao, el Eibar, el Alavés, que van a pensar, joder, estos tienen el talento en Yago, Denis y Bryce, pues anulémosles, y entonces ya nos cuesta un poco más, y el momento que viene un pase de seguridad replegamos, y entonces no encontramos los espacios. El Madrid carece de esa disciplina, evidentemente que tiene otras muchas virtudes, que son innegables, que tiene talento en todos sus jugadores, pero te permiten mucho más cosas. Y ahí, en ese toma y daca, el partido se hace mucho más divertido, independientemente de lo que luego pues suceda en el resultado, lo que suceda. Pero que va a ser un partido abierto, con más posibilidades que otros, estoy completamente seguro.
Seguro que nos vamos a divertir. Javi Mate, como siempre, gracias, cuídate mucho.
Un fuerte saludo.
Al Celta, que le quedan todavía, como decíamos, varias sesiones de entrenamiento, en concreto la del miércoles, la del jueves, la del viernes, que será previa antes de este partidazo, sábado 4:15 en Balaidos, Celta-Real Madrid.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo más importante de la vida.
En el deporte.
¡Qué gran combinación! ¡Qué gran...
En el entretenimiento.
¿Qué peli o qué serie has visto?
He visto una película poco mala, como la noche no puedo dormir.
En la información.
Deja esto cuatro grandes titulares. Para mí el primero es que hay desde luego bastante...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Seguimos hablando del mundo del fútbol. Mañana tenemos partido. Mañana el Novao se juega desde las 12:30 de la mañana el Coruxo Racing de Ferrol, que fue en su día aplazado por ese brote de COVID-19 en el equipo de la ciudad departamental. Partido que Ricardo de Miguel se va a jugar con presencia de público.
300 serán los aficionados que podrán animar mañana miércoles a las 12:30 de la mañana al Coruxo, en ese partido que, como ya bien decía Santi, en su día fue aplazado. Partido que además las opciones, o por no decir todas las opciones del Coruxo para evitar esa fase de descenso, pasan por ganar mañana al Racing de Ferrol.
Desde luego que el partido de mañana es importante para el Racing de Ferrol y para el Coruxo, que se juegan mucho ambos contendientes, pero ojo, porque de ese partido van a estar pendientes Celta B, Compostela, Deportivo de la Coruña, Zamora, Unionistas de Salamanca, el Pontevedra, por supuesto, así que partido muy, pero que muy importante para, casi me atrevo a decir, que todos los equipos de este subgrupo 1A de la Segunda División B. Escuchamos a Cristóbal Parralo, al entrenador del equipo verde, del equipo de Ferrol. ¿Qué ha dicho?
Dijo que el Coruxo es un rival muy complicado, sobre todo porque juega en casa y viene con una gran necesidad.
Pues un equipo también con mucha necesidad, un partido duro, difícil, y creo que es lo que nos vamos a encontrar. Hay muchas cosas que hacen que esta visita al campo del Coruxo pues sea una visita complicada, sobre todo por cómo están resolviendo los encuentros en casa.
Para Cristóbal Parralo solo existe el partido de mañana ante el Coruxo. Pensar en lo que viene después sería un grave error.
El más cercano es el más importante. Pensar en lo que viene después no te ayuda en nada, porque yo creo que todos los sentidos tienen que estar puestos en el miércoles, en el partido del miércoles contra el Coruña, y a partir de ahí, una vez que acabe, pensaremos en el siguiente, pero ahora pensar en el siguiente partido yo creo que sería un error.
Y defenderá la portería del Racing de Ferrol Diego Rivas,
que dice lo mismo, que solo hay que mirar el partido del Coruxo, que no hay que mirar más allá, porque cuando pasa eso, al final acabas desconcertándote. Es un rival muy difícil porque en su campo cede muy poquitos puntos.
Coruxo, porque hacer contas da leiteira, nunca saen. Al final nos temos que centrarnos no partido do Coruxo do mércores, ir ali pola mañá, sabendo que vai a ser un partido complicadísimo, nun campo no que eles son moi fortes, pero que sabemos que se queremos conseguir o objetivo tan bonito que temos aí, temos que gañar.
Evidentemente, como el partido se juega mañana en el campo de Obao a las 12:30 de la mañana, mañana a esta hora ya tendremos el resultado y ya podremos contar más cosas sobre el futuro inmediato del Coruxo, que necesita sumar los 3 puntos y esperar otros resultados. Eso en segunda B. Además, en tercera, recuerdo que mañana también se recupera a partir de las 8:30 de la tarde en el campo de Morrazo el partido que en su día fue aplazado entre el Alondras y el Rápido de Bouzas.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Seguimos nuestro particular camino, ahora nos cambiamos al balonmano. Hoy a las 8, en el municipal, balonmano Porriño-Rocasa Gran Canaria. Es el último partido de la primera fase, es un partido intrascendente, sin nada en juego, porque recuerdo que de cara a la clasificación ya no hay nada que dilucidar ni para las canarias ni para las gallegas. Carlos Herrera, que no es nuestro Carlos Herrera de por la mañana de aquí de la COPE, es el entrenador de Rocasa Gran Canaria, habla de Porriño y recuerda que el equipo gallego ya les ganó en el partido de la primera vuelta.
Un partido que tenemos aplazado, que no nos valdrá en la clasificación general ni en la acumulación de puntos para la siguiente fase, ninguno de los dos, pero es un partido súper importante contra un equipo muy bueno que ya nos ganó y nos ganó bien en la primera vuelta y que tienen jugadoras magníficas.
Un equipo del que se deshizo en elogios, más de los que acabáis de escuchar, Carlos Herrera, el entrenador del equipo canario.
Ellas tienen un gran equipo, es verdad que en la clasificación pelearán por el descenso, pero creo que tienen un magnífico equipo, un gran proyecto, con Isma ahí a la cabeza, y que será un equipo que el año que viene esté en División de Honor. Entonces tendremos que pelear el partido, tendremos que jugarlo, tenemos que defender y tenemos que poner todo de nuestra parte para traer los 2 puntos a la isla.
Además, el Atlético Guardés Málaga de EHF, recuerdo, semifinales históricas para los dos equipos, ya tiene fecha. La ida va a ser el domingo de Ramos a las 7 de la tarde en el pabellón de Sangriña. La vuelta el sábado 3 de abril, mismo horario a las 7, pero en Málaga, en el pabellón de Ciudad Jardín. Y recuerdo que mañana vuelve la Liga Sobal a las 8 en el municipal de Pontevedra, Cisne, Anaitasuna. 30 minutos antes, Puente Genil, Balomán Cangas, desde las 7:30 de la tarde. Presidente del Frigoríficos de Morrazo, Alberto González. Hola, presidente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, salida complicada, ¿no? Complicadísima, la de mañana.
Sí. Todos los partidos en Asobal son bastante complicados y más fuera de casa.
Pero es cierto, presidente, que el equipo tiene que salir a puntuar, dadas las circunstancias, sobre todo a nivel clasificatorio. Ahora hay que salir a puntuar prácticamente que en cualquier pista, a excepción, evidentemente, del Palau contra el Barça, que eso ya es otro cantar.
Evidentemente, en esta categoría, pues cualquier partido es una posibilidad de puntuar. Y de hecho, tenemos el antecedente de cuando fuimos a Irún, que empatamos, pero tuvimos muchas posibilidades de haber sacado los 2 puntos. Pero bueno, en el deporte del balonmano, y más necesitados después del pinchazo último que tuvimos en casa con Villa Aranda, tenemos que puntuar fuera de casa, sí o sí.
Eso le iba a preguntar, Alberto. ¿Ha sido demasiado doloroso ese varapalo ante Villa de Aranda, que recuerdo que llegaba a Ogatañal como golista?
Doloroso fue un bajón, digamos, más bien, un bajón moral. Pero bueno, anímicamente eso tiene que ser durar lo que duró la ducha después del partido. después del partido, después una vez acabada la lucha y que pensaba ya en el siguiente partido. La pena es que hubo que esperar 15 días para volver a ser mañana el siguiente partido, pero el club nuestro tiene que superar esos altibajos, ya es una idiosincrasia del equipo, pues estar ahí metido partido a partido es una final.
Alberto, te llamamos por varios motivos. Lo primero, lo que estamos comentando, el partido, el regreso a la competición para el Frigoríficos Domorrazo mañana en ese partido importante en Andalucía frente a Puente Genil, lo diré. Y por otro lado, por una iniciativa que habéis puesto en marcha en estas últimas horas, según la cual vais a decidir impartir clases gratuitas. Lo primero, ¿cómo surge esta idea y por qué? ¿De dónde sale, presidente?
Eso es una idea de la dirección deportiva y de los personas encargadas de la base, por cuanto ya en los últimos años, en colaboración con la Diputación, ya estábamos impartiendo clases extraescolares de la actividad deportiva del balonmano en los diferentes colegios públicos de aquí de Cangas. Entonces, con motivo de la pandemia, a partir de marzo del año pasado, pues se tuvo que parar la actividad, y este año pues la mayoría de los colegios no ofertaron esa actividad extraescolar. Y vemos que actualmente la necesidad de que los niños pues vuelvan a la actividad deportiva, entonces se nos ocurrió la idea de volver a proponer esa posibilidad, teniendo en cuenta pues las medidas de seguridad que tenemos en la Tañal, con los protocolos que llevamos ya aplicados desde el inicio de esta temporada con nuestros equipos base, y trasladarlo, y también con la intención de poder implicar a más niños en nuestro deporte y futuros, no solo futuros jugadores, sino futuros aficionados del Cangas.
¿Y cuál ha sido la acogida que ha recibido esta iniciativa?
Sí, estamos recibiendo muchas llamadas ya, gente interesándose, llamando al teléfono del pabellón, al 286392618, interesándose por la actividad. Mucha gente ya está interesada en apuntarse, por cuanto vamos a iniciar ya. El día 22 empezaremos con grupos reducidos de 10 personas, de edades de 2009 al 2014, y que los padres tienen la elección de elegir el día, con la limitación esa de 10 personas por 10 niños por grupo. Pueden elegir lunes y viernes de 6:30 a 7:30, o el miércoles, martes, miércoles y jueves de 4 a 5. Incluso pues, ofertamos la posibilidad de un transporte gratuito, es decir, con recogida en el colegio en el cual esté escolarizado los niños, y con el retorno al mismo punto de recogida.
Pues entonces, más facilidades imposible. Y encima, a todo esto que cuentas, presidente, le pones el apellido de gratis, y yo creo que a la gente se le tiene que hacer, dada la circunstancia que estamos viviendo todos, desde luego, que los ojos chirivitas. Así que Alberto González, presidente del Balonmán Cangas, Frigorífico Domorrazo. Sí, claro.
Transmitir la seguridad de que hay una actividad, es decir, allí en el pabellón la actividad se realiza con mascarilla, y previamente se toma en la temperatura toda la persona que entra en el pabellón. Tenemos un circuito interno para movilidad, se entra por la puerta principal, pero no se sale por la misma puerta. Higiene de manos, es decir, transmitir a los padres que allí los niños están seguros, ¿no? A lo largo de los 8 meses o 9, digamos, con los equipos bases, no hubo ningún contagio que fuese motivado por la actividad de los equipos. Por lo tanto, es totalmente seguro, y además la gente, esta actividad la vamos a impartir en abril, mayo, junio, y se puede inscribir en cualquier momento. La gente no hay límite de fecha de inscripción.
Pues dicho queda. Desde aquí, presidente, enhorabuena por esta gran iniciativa, y suerte para el regreso a la competición de Balonmán Cangas en el partido de mañana.
Vale, muchas gracias y buenas tardes.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Más cosas ahora en baloncesto. El Celta Zorca Recalvi ha visitado, Ricardo, esta mañana a la Universidad de Vigo en una visita de carácter institucional, porque recuerdo la estrechísima relación que hay entre ambas entidades.
recibidas por la vicerrectora de Estudiantes y Extensión Universitaria Natalia Caparrini, acto para demostrar la buena relación del Celta Zorca Recalvi, como decía Santi, y de la Universidad de Vigo. La relación que comenzó en el año 2007 y que se puede ver, por ejemplo, reflejada en el nombre del filial, el Celta Universidad de Vigo.
Un Celta Zorca que mañana recupera su partido aplazado, el único que tenía pendiente. Juega en Fontecarmona, en Vilagarcía, frente al Cortegada, que puede certificar si gana su permanencia. Todo esto va a suceder mañana miércoles a las 7 de la tarde.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Y en estos últimos minutos, Ricardo de Miguel nos va a contar la historia de una deportista de un club de Marín que está pasando un momento difícil en Turquía, Ricardo.
Sí, Arlette Ortiz, que es una taekwondista barcelonesa, pero que ya desde hace unos años reside en Marín. Allí en el gimnasio MAT se entrena habitualmente para competiciones, como por ejemplo la del Open de Turquía, que se estaba celebrando estos días, y competición en la que Arlette estaba participando hasta que en cuartos de final una PCR que le dio positivo le hizo abandonar la competición. Hemos hablado con ella, nos contaba cómo fue todo el proceso, que sin duda tuvo que pasar una odisea para poder viajar y competir.
Pues nos hicimos muchísimas pruebas. Lo primero, el día antes de viajar, no miento, dos días antes, una PCR que salió negativa, y ese mismo día yo me tuve que trasladar a urgencias porque, bueno, tuve un problema, y allí me hicieron una de antígenos que también salió negativa. Luego fuimos hasta Madrid en coche, y en Madrid nos hicimos una de antígenos porque nos la pediría la compañía antes de volar 4 horas antes, también salió negativo. Llegamos a Bulgaria. Nos hicieron una PCR en Bulgaria, que también salió negativo. Con esa PCR volamos a Turquía. En el hotel de Turquía nos hacen una prueba de antígenos antes de entrar para asegurarse que todas las personas entraban limpias, y de negativo. Y luego al día siguiente es cuando me hacen la PCR antes de competir, que era la que me iba a servir para volver a España, y es en la que doy positivo.
Sin duda, muchísimas pruebas, y además no tiene claro cómo pudo producirse ese contagio. Nos contaba además que no fue la única que dio positivo. Más deportistas, por ejemplo, el equipo de Jordania dio positivo también por coronavirus. Arlette pensó que pudo ser en un combate que tuvo contra una deportista jordana cuando se contagió, pero luego esa deportista no dio positivo, dio negativo. Quizás sería en alguna sala común.
La verdad que no tengo idea de cómo pudo haberse producido el contagio. No he sido la única, ha habido más deportistas infectados. Por ejemplo, unos deportistas del equipo de Jordania, y en un principio yo pensaba que me había contagiado porque yo me había pegado con una jordana, pero ella resulta que no está contagiada, así que no sabemos si pudo ser en la sala de calentamiento o en algún área así común.
Arlette se vio muy bien durante toda la competición, superó varias rondas hasta llegar hasta los cuartos de final, y allí se veía con posibilidades, pero en palabras de ella, ¿qué se le va a hacer?
La verdad que me vi muy bien durante la competición. El primer combate lo hice contra Turquía y gané por diferencia de puntos. El siguiente lo hice contra Irán. Era una rival muy buena y la verdad que lo supe solucionar muy bien el combate. Y los cuartos de final iban a ser contra Marruecos, una chica que está clasificada para la Olimpiada. Y no sé, yo sí que me veía con posibilidades, por lo menos de plantar cara. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
Arlette se encuentra bien, no tiene síntomas y entrena por videollamada con su entrenador. En sus ratos libres avanza en sus estudios. No se le hace extraño la situación porque, como dice, ya la ha vivido este año de COVID.
La verdad que me encuentro bien. Tuve un poquitín de tos, pero nada. Y estoy, bueno, estoy estudiando integración social, así que estos días lo que estoy haciendo es avanzar un poco en el contenido de clase. Y sí que estoy entrenando, estoy haciendo videollamadas con mi entrenador y me manda el trabajo que tenemos que hacer. Además, también es un año en el que hemos vivido muchas veces esto, el tener que estar encerrados y entrenar de una manera diferente. Así que más de lo mismo, aunque sea en una situación diferente.
Pues desde aquí le deseamos a Arlette que lo antes posible pueda regresar a casa desde Turquía después de esta odisea, nunca mejor dicho, que le ha tocado vivir para la disputa de un campeonato a nivel europeo. Antes de cerrar, Abel Caballero ha anunciado las ayudas para los clubes de élite de la ciudad de Vigo. Son estas cantidades.
Al club de atletismo femenino Celta, 20.000 euros. Al Real Club Celta masculino de atletismo, 20.000 euros. al Celta Zorca Baloncesto Femenino 85.000 euros, 84.500, al Anfib 53.000, al Vigo Voleibol 47.000, al Corusio 100.000, al Sardoma Femenino 23.000, al Carballal 20.000, al Valladares 16.000, al Trasnos 18.000, al Lavadores 25.000 y al Bembrive Fútbol Sala 20.000.
Y Ricardo, ¿qué dos jugadores del Anfibia han recibido la llamada de la selección?
Agustín Alejos y Julio Vilas han sido convocados para los próximos compromisos de la selección.
Gracias, Ricardo. Hasta mañana. Gracias a todos. Adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.